Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace solo dos semanas, todas las miradas nos centrábamos atónitos en lo que sucedía durante el asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Hoy, ese mismo lugar ha sido el escenario solemne de algo completamente diferente. Hace apenas tres horas, el nuevo presidente Joe Biden cumplía con el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Biden se convierte a sus 78 años en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Durante la ceremonia marcada por la pandemia y por las amenazas de altercados, su mensaje de investidura ha sido conciliador y muy claro.
Y aquí estamos, solo dos días después de que una turba de alborotadores pensara que podría utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, interrumpir el trabajo de nuestra democracia, desviarnos de nuestro camino sagrado. No ocurrió, nunca ocurrirá, ni hoy ni mañana, nunca, nunca.
Not ever, not ever.
Junto a Biden ha estado la ya primera dama, su esposa, Jill, el vicepresidente saliente Mike Pence y la nueva vicepresidenta Kamala Harris, que se convierte en la primera mujer en ocupar el segundo puesto de mayor rango político en Estados Unidos. Antes de su juramento sonaba el himno nacional. Aquí lo tengo, mira, mira. Un himno cantado por Lady Gaga. El evento no ha contado con público, ya que todo Washington ha estado blindado, literalmente, con vallas metálicas rodeando el Capitolio y con 20.000 miembros, soldados de la Guardia Nacional. Así que el himno no ha tenido nada que ver con el que sonó hace cuatro años, interpretado por la soprano de 16 añitos, Jackie Evancho, ante miles de personas. ¿Te acuerdas?
Oh, say, can you...
Como te digo, hoy la explanada del National Mall ha quedado vacía y ese espacio lo han ocupado 200.000 banderas. Muchos partidarios de Biden tampoco han podido presenciar la actuación de Jennifer López con un claro mensaje en español al mundo latino.
From sea to Chinese sea. Bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get
live. Joe Biden, junto a él han estado presentes los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, hijo, claro, republicano. Quien nos ha presentado, como estaba previsto, ha sido Donald Trump, que por primera vez desde el año 1869 ha roto todos los protocolos y no recibirá en la Casa Blanca al nuevo presidente. Abandonaba la que había sido su casa durante los últimos cuatro años a las 8:15 de la mañana. Así sonaba el helicóptero Marine One que ha llevado a Donald Trump y a la primera dama, ex primera dama Melania, y a varios empleados de su administración hasta la base aérea de Andrews. Allí, Air Force One. Y antes de subir mandaba un mensaje a los partidarios.
You are amazing.
Ustedes son personas increíbles. Este es un gran, gran país. Es mi mayor honor y un privilegio haber sido su presidente. Yo siempre lucharé por ustedes. Estaré mirando, estaré escuchando. Les deseo mucha suerte y mucho éxito a la nueva administración. Las cosas que hemos hecho han sido simplemente increíbles. Y no podía haberlo hecho sin ustedes. Así que solo es un adiós. Los queremos. Volveremos de alguna forma.
We love you. We will be back in some form.
Puf, eso de volveremos de alguna forma, en fin, seguramente no se va a ir tan fácil. Después ha sido despedido con honores militares. Con la canción de Frank Sinatra, My Way, la música de su primer baile presidencial y con el sonido de 21 salvas de artillería, despegaba el Air Force One hasta Florida, donde Trump va a mantener su residencia. Así dice adiós a 4 años de presidencia bastante polémicos y pasa el testigo a Joe Biden, que tendrá que recomponer un país dividido. Hoy, nuestro tema del día, hablamos de la toma de posesión del hombre más poderoso del mundo. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Ha sido un momento histórico, otro más, sin público, con una ciudad fantasma completamente blindada por la Guardia Nacional y con la ausencia del anterior presidente Trump, que por primera vez en 150 años se ha negado a recibir a su sucesor en la Casa Blanca. Nos vamos hasta allí para saber dónde se encuentra el nuevo presidente, con nuestro corresponsal en Washington, que lleva un ratito trabajando hoy. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Dónde está Biden? ¿Cuál es su agenda para lo que queda de día?
Pues Biden y Harris están ahora mismo en el cementerio de Arlington. Hace tan solo unos minutos depositaban una corona de flores ante la tumba del soldado desconocido. Es un acontecimiento que no se produce habitualmente durante las tomas de posesión de los nuevos presidentes, pero Biden ha insistido en que quería venir al cementerio de Arlington para así mostrar su respeto hacia los estadounidenses que han dado la vida por su país. Después de, en unos minutos, va a salir de Arlington y va a ir directo a la Casa Blanca. En estos momentos se tendría que estar celebrando el desfile que llevaría al presidente, al nuevo presidente, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Pero ahora mismo la avenida Pensilvania está absolutamente desierta de gente y el presidente y la nueva vicepresidenta tan solo van a recorrer una manzana de esa gran avenida Pensilvania entre la calle 15 y la calle 16 andando hasta llegar a la Casa Blanca, y dentro de unos minutos tendremos esas primeras imágenes de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos, entrando por primera vez como presidente en la Casa Blanca.
¿Me aguantas 2 minutos, Juan?
Ahí vamos.
Venga. Mira que he estado en sitios increíbles en el mundo, pero ese cementerio de Arlington, esas colinas con las cruces, es sobrecogedor, ¿eh? Vamos a repasar 3 momentos claves que han sido determinantes para llegar al nombramiento de Biden como presidente. El primero, las elecciones, claro. Los votos se van contando muy poco a poco y la victoria se decanta al lado demócrata. Trump se ve fuera de la Casa Blanca y no reconoce la victoria porque asegura que hubo fraude electoral.
Muy difícil de hacer porque sabemos que hubo fraude masivo, pueda o no, con este aparato que se mueve tan rápido, porque el tiempo no está de nuestra parte. Todo lo demás sí, los hechos están de nuestra parte, fue un fraude masivo. Claro que sí, lo abandonaré, ciertamente lo haré, y además lo sabéis.
Comienza el mes de enero, en juego el Senado. Al no haber alcanzado ningún candidato del 50%, los 2 escaños del estado de Georgia iban a una segunda vuelta. Esto fue el día 5. Trump confiaba en su victoria y volvía a recordar lo sucedido en las generales de noviembre.
No hay forma de que perdamos Georgia, no la hay. Han sido unas elecciones amañadas, y todavía estamos luchando por ello. Y ya veremos lo que va a pasar. Hablaremos de ello. Yo solo quiero darles las gracias. Menuda multitud. ¿Saben que Biden también estuvo aquí hoy? 14 personas y 3 coches. No, ahora no puede ser. Y yo os lo quiero agradecer. ¿Saben? He participado en 2 elecciones y gané las 2. Es increíble. Y en realidad lo hice mucho mejor en estas segundas.
Tan solo un día más tarde, la derrota de Trump se hizo oficial. En pleno Día de Reyes, el republicano hablaba delante de la Casa Blanca y decía esto.
Vamos a caminar por la avenida de Pensilvania, amo la avenida Pensilvania, y vamos a ir al Capitolio. Y vamos a ir y a darles el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Vamos a la avenida de Pensilvania, quiero agradecerles a todos. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga América.
Después de estas palabras, miles de simpatizantes de Trump tomaron rumbo al Capitolio, avenida Pensilvania. Rompieron muchos el cordón de policial y protagonizar un espectáculo lamentable dentro del Capitolio. Momento sin duda para el bochorno de la historia moderna del mundo, y no te digo de Estados Unidos. Aquello provocó, Juan Fierro, el despliegue de seguridad de hoy, ¿no?
Desde luego, aquello provocó el despliegue de seguridad, el miedo a que se repitieran esos incidentes delante del Capitolio. Cada vez iban llegando más miembros de la Guardia Nacional. Primero se habló de 6.000, luego pasó a 12.000, luego a 20.000, y ahora mismo hay desplegados aquí en Washington 25.000 miembros de la Guardia Nacional. Gran parte de la ciudad está cerrada, hay 14 estaciones de metro cerradas, las 14 estaciones de metro del centro de la ciudad. Para que te hagas una idea, los puentes que conectan al Distrito de Columbia con el estado de Virginia están cortados, no se puede pasar, el espacio aéreo ha sido restringido también, tampoco pueden llegar trenes desde el sur, desde Virginia hasta Washington. Así pues, la capital, Washington, es una fortaleza, y dentro de esa fortaleza hay más fortalezas, porque la seguridad en torno a la Casa Blanca, al Capitolio, al Tribunal Supremo es también extrema. Así pues, vivimos en una ciudad prácticamente desierta, es decir, no hay nadie en el centro de la ciudad ahora mismo. La gente está en casa viendo cómo toma posesión Joe Biden.
Juan, ¿te atreves a vaticinar qué va a pasar con Donald Trump?
Pues durante las últimas horas ha habido muchos comentarios de cuál puede ser el futuro de Donald Trump, y según algunos comentaristas aquí en Washington, en las últimas horas Donald Trump habría estado hablando con alguno de sus asesores, estaría hablando y estaría planteando la posibilidad de crear un nuevo partido político, el partido de Patriot Party, el partido patriótico, el partido de los patriotas, porque lo que ha pasado en los últimos días en el Partido Republicano puede ser muy significativo para el futuro de Donald Trump. Que el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijera ayer en el Pleno, en la Cámara, en el Senado, que el responsable de lo que pasó el día 6 de junio en el Capitolio, en el Congreso, fue Donald Trump, y que luego dijera en alguna charla privada que no tenía la intención de volver a hablar nunca más con Donald Trump, pues quizás nos dé alguna pista de cuál puede ser el futuro del expresidente ya en el partido republicano. Hay muchos que se han apartado de él, pero esos mismos que se han apartado de él han estado con él hasta prácticamente el último minuto. Veremos qué tanta fuerza tiene su mano para agarrar a los miembros del partido republicano, si es capaz de mantenerlos fieles a su doctrina. Si no, ahí están esos comentarios, Ángel, de la posibilidad de la creación de un nuevo partido político que estuviera encabezado por Donald Trump.
Uh-huh. Y la última, Juan, la última por ahora. Kamala Harris, ¿personaje a seguir?
Muy a seguir, muy a seguir. Estoy por hacer una previsión, pero no sé si me la vas a grabar.
Sí, la de los 4 años.
Quizás me la pongas, no sé, no. Faltan 4 años. Sí. Yo te digo que dentro de 4 años Kamala Harris es la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
Pues mira, más que a seguir el personaje. Juan Fierro, como siempre, chapó, amigo, gracias.
Gracias, Ángel.
Chao. Como ha contado Juan, muy pocos ciudadanos de Washington se encuentran fuera de sus casas. Aquello está tomado por el ejército. Vamos a intentar saber la situación de ese centro de Washington con nuestra colega Sara Janet Richards, que se encuentra por allí, creo. Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy.
Oye, hazme una foto. Sí, ¿qué ambiente puedes describir?
Tengo una imagen muy bonita ahora mismo. Tengo a la Guardia Nacional detrás de las rejas metálicas de las que llevamos hablando toda la tarde, y están comiendo pizza. Y están comiendo una pizza que les debe ser, bueno, a mí me han dicho ya que está muy rica, pero que está muy rica porque son pizzas que les han donado. Aquí los locales, hay varios restaurantes de la zona que se han organizado y reciben donaciones de todo el mundo, y están todo el día haciendo comida y dándosela a la Guardia Nacional.
Qué curioso. Oye, ¿la gente lo ha vivido de alguna manera o efectivamente han cumplido y se han quedado en casa?
Se han quedado en casa. A ver, muchos de las personas, por ejemplo, muchos han salido a aplaudir. A las 12 han salido a aplaudir, han salido a sus portales, o han abierto las ventanas, han aplaudido la investidura de Joe Biden. Y muchos paseantes de que aquí, que viven en DC, pues se han acercado, se han sacado selfies y esas cosas. Y también ha habido varios curiosos de fuera, pero vamos, muy pocos.
Sara, hablamos más tarde. Gracias.
Vale, perfecto. Gracias.
Chao, hasta luego. Hablamos de que alrededor de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional llevan varios días vigilando el Capitolio, los accesos a esa zona. Son medidas de seguridad a las que ya se han adaptado muchos de los vecinos que viven en esas zonas de la ciudad. Uno de ellos es Johnny. Johnny, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, cuando te asomas a la ventana de tu casa, ¿qué ves?
Bueno, normalmente tengo un montón de tráfico y ahora mismo parece un primero de enero a las 7 de la mañana.
¿Cómo has vivido esta toma de posesión de Biden? Tú, por tu acento, ¿de dónde eres, más o menos?
Yo soy colombiano de la costa norte, pues soy ciudadano americano, pero soy colombiano de la costa norte y viví muchos años en Venezuela.
Oye, colombiano de la costa norte, Cartagena, Barranquilla, ¿de dónde?
Barranquilla, exactamente.
¿Ha visto? Bueno, oye, ¿cómo has vivido la toma de posesión de Biden?
Bueno, desde casa porque, a ver, el sábado, por ejemplo, yo fui a caminar por el downtown y vi lo que había visto cuando estaba asignado a la embajada de Estados Unidos en Caracas, que era barricadas de cemento, camiones llenos de arena, pelotones de Guardia Nacional por todos lados. Y bueno, básicamente me dio como nervios porque eso es algo que nunca yo había visto aquí. Ayer salí en la noche un rato a comer con alguien y bueno, nada, me devolví porque vi la ciudad en un área que normalmente es bastante convulsa. No había prácticamente nadie, aunque eso es como el área que está cercana al downtown. Uh-huh. Entre uno más se aleja del downtown, la vida de la ciudad estaba normal. Y hoy, como te digo, las calles enfrente de mi casa, que es el North Capitol, pues muy pocos carros. Yo enfrente tengo tres hospitales y ni siquiera ambulancias habían pasando.
Ajá. Oye, te hago una pregunta casi personal, Johnny. Tras lo vivido hace dos semanas, ¿hay cierto miedo, cierta sensación de, puf, esto puede volver a la violencia o a los problemas en cualquier momento?
Sí, bueno, mira, yo tengo una app, bueno, la mayoría de gente aquí en DC suele tener una app que es como de conexión entre vecinos. Y entre ayer y hoy particularmente yo estaba mirando el feed de la app donde decía que habían visto gente de con camisetas QAnon, otras personas con un atuendo que es distintivo de algunos de estos grupos extremistas. Yo particularmente soy moreno de piel y yo nunca, ni cuando viví en Europa, ni cuando viví en otros países de Sudamérica, jamás había experimentado esa sensación de temor por simplemente tener melanina en la piel. Claro. Y en las últimas semanas, eso ha sido como que, mira, yo mejor me quedo en casa para evitar, voy camino al gimnasio, me regreso, y ya, no estoy haciendo como la vida normal que solía tener antes, porque sí, yo particularmente siento sí, el temor.
Te entiendo. Y una última cuestión, Johnny, también, opinión personal, la llegada de Biden, ¿crees que puede traer un poco de calma a Estados Unidos o el país está demasiado dividido?
Bueno, pienso que sí, el país definitivamente está muy dividido, pero se siente, por lo menos en los feeds locales aquí, se siente como la gente. Lo que pasa es que este es un poco diferente, porque dentro de DC más del 90% de las personas son demócratas. Entonces, es como una burbuja. Pero inclusive la temperatura en las redes sociales locales en la vecindad de dos estados que confluyen aquí, se siente distinto, como que la gente como que se quitó un peso encima, como que ahora sí ya tenemos una administración que se encarga como de trabajar hacia el pueblo. O sea, yo siento la diferencia, claro, desde el momento en que se juramentó.
Y te pido un análisis algo más general, Johnny. Es verdad que Nueva York, Washington, no son Estados Unidos. Estados Unidos es infinitamente más grande. ¿La fractura social existe entre esos núcleos urbanos y la América profunda?
Oye, bueno, sí. A ver, tú, en lo que tú sales de aquí de D.C., y alcanzas a recorrer unos 10 kilómetros alejándote de la ciudad, lo mismo si haces en Nueva York, tú ves la diferencia de cómo cambian las cosas. En mi opinión, yo tengo una cuestión muy particular y tiene que ver con el índice de educación del pueblo, y se nota la diferencia. O sea, hay gente que tiene dinero, pero la educación la dejaron en la casa o no la tuvieron nunca.
Johnny, colombiano de Barranquilla, residente en el centro de Washington. Gracias por atendernos, amigo. Buenas tardes.
A ti, muchas gracias. Que tengas bien.
El ya presidente de Estados Unidos, Biden, ha prometido en su discurso dos prioridades: luchar contra la pandemia y contra la división del país. Biden se presenta como el presidente que necesita la sociedad norteamericana, esto es un habitual, en el momento de mayor tensión, eso sí, y crispación de los últimos años. Alguien que conoce muy bien este discurso y lo que puede significar la figura de Biden es Rafael Domingo, profesor de Derecho en la Universidad Estadounidense de Emory y catedrático en la Universidad de Navarra. Profesor Rafael, buenas noches.
Buenas noches, me encanta estar con vosotros otra vez.
Gracias, amigo. Lo primero, gracias por el saludo que hemos emitido a las 8 de la tarde. Me ha hecho mucha ilusión, profesor.
Igualmente.
La imagen pasa a la historia, eso lo tenemos claro, pero análisis. ¿Qué tal el discurso?
Bueno, yo creo que ha sido un gran discurso porque Biden es una gran persona. Me parece que ha sido aburrido, no es comparable al discurso de Obama, no es absolutamente comparable al discurso que hizo Trump, porque la personalidad de Biden es distinta. Estamos ante una, yo creo que para entender a Biden hay que ver que estamos ante una personalidad tipo B, ¿no? Es, o sea, esa persona relajada, paciente, despreocupada, tolerante, flexible, y el Trump que hemos dejado pues es una personalidad tipo A, o sea, es una persona ambiciosa, competitiva, práctica, impaciente, agresiva, que atrae a la gente. Entonces nos movemos, yo creo que Estados Unidos se mueve del A al B, ¿no? Claramente, y Biden lo que ha hecho es vender lo que tiene. Es una persona moderada, que busca la unidad, que ha estado muchos años en política, que se las sabe todas como vicepresidente, y creo que, sinceramente, él ha dicho que es el presidente que necesita Estados Unidos, y yo creo que es el presidente que necesita Estados Unidos.
Ajá. ¿Será el presidente de todos los estadounidenses, como él mismo proclama y como afirman algunos, o eso está demasiado roto en el corto y medio plazo, profesor?
Bueno, yo creo que Estados Unidos es una sociedad que está absolutamente rota. Eso, como pura anécdota, pues se ve, por ejemplo, toda la publicidad que hay ahora para comprar armas por Internet y para el envío de armas. Es decir, que ahora mismo UPS te está enviando armas, ¿no? Entonces te dice, bueno, ¿cómo se envía, no? Ayer, por ejemplo, pues un amigo, ¿no?, que acaba de llegar aquí, se ha colocado muy bien y tal, me dice, oye, me dice todo el mundo que tengo que tener un arma, ¿no? Claro, cuando la primera pregunta que te dice al llegar a Estados Unidos es, tengo que tener un arma, yo creo que es que la sociedad está dividida. Hombre, aquí siempre ha habido una afición por las armas, está constitucionalmente reconocido, es el gran derecho que tienen los americanos, pero bueno, eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, la sociedad está fracturada, hay mucha gente con mucho dinero, la bolsa se ha disparado, hay mucha gente que está absolutamente en la ruina, ¿no? Hay muchos inmigrantes pasándolo mal, etcétera, ¿no? ¿Esto lo puede resolver Biden? Hombre, yo creo que este problema lo puede resolver mejor Biden que Trump. Trump ha resuelto otros problemas, ¿no? Pero creo que este de unir la sociedad, creo que tiene una especial habilidad Biden para hacerlo.
Uh-huh. Muchas referencias en el discurso a Dios. Es el segundo presidente católico de los últimos tiempos, Kennedy y él, si no me equivoco. De hecho, justo antes de la jura, se ha ido a la iglesia. Esto aquí sería impensable, ¿no?
Bueno, absolutamente. Aquí es lo que se ve, lo que es el secularismo radical de Europa, que no entienden la religión como tal, como un bien público, y la religiosidad natural de los Estados Unidos, que es el país donde mejor se ha expresado la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no mencionar a Dios? No es un Dios privado, es un Dios público, ¿no? Lo puedes aceptar o no, pero no lo puedes arrinconar, ¿no? ¿Por qué no mencionar la religión? ¿Por qué no mencionar valores, como por ejemplo la cita a San Agustín, ¿no?, sobre la verdad, que ha sido preciosa, ¿no? e incluso pues el rezar, ¿no? Por lo menos invocar en silencio, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero me parece que eso se tiene que recuperar en Europa. Eso aquí parece lo más natural del mundo. También muchas veces es muy superficial, pero sí que se puede decir que el americano tiene dentro la democracia, el americano tiene dentro la religión. Eso brota y explota y la gente vibra. Entonces, bueno, los presidentes lo saben y lo dicen y lo sienten además, ¿no? Creo que Biden en concreto es un católico profundo, discrepa en algunas cosas de la doctrina de la Iglesia, en tema de aborto, etcétera, etcétera, pero es una persona que todos los domingos se le ve en misa y es una persona que realmente piensa en cristiano, me parece.
Qué bueno. Está claro que va a haber un cambio de rumbo. ¿Cómo puede afectar esto a Europa y en concreto a España?
Bueno, a ver, Europa necesita más autonomía estratégica. Europa, y ahora que se ha ido Gran Bretaña, pues realmente ocupa un lugar, me parece a mí, que es secundario en los Estados Unidos. O sea, que puestos a mirar, como presidente de los Estados Unidos, lo primero que haces ahora mismo es mirar hacia China, es decir, miras hacia el Pacífico, claramente. Y luego, como Estados Unidos, miras hacia el sur, es decir, miras hacia Latinoamérica, porque para hacerse con China hay que hacerse con Latinoamérica primero, y China está entrando con mucha fuerza en Latinoamérica. Y luego ya miras hacia el Atlántico y miras hacia Europa. Claro, ahora, por decirlo de alguna manera, es una mirada bizca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es solo centrarse en la Unión Europea, es centrarse en Gran Bretaña. Entonces, el lugar natural, la entrada natural de Estados Unidos en Europa era a través de Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña en la Unión Europea era muy buena para ese salto de Estados Unidos. En este momento, pues Estados Unidos se divide el corazón, entonces, entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Es cierto que Biden es una persona que quiere abrirse, no quiere ser el policía del mundo, quiere entrar y ser un gran competidor, quiere ayudar y quiere formar parte de las grandes alianzas americanas, las grandes alianzas globales. Uh-huh. Entonces creo que es un gran momento para la Unión Europea, es un gran momento para la diplomacia europea y yo diría que es un gran momento para España. España y Estados Unidos tienen muchísima más fuerza de lo que los españoles piensan. Hay que tener en la cabeza que un buen día veremos no solo una mujer afroamericana de vicepresidente, sino una mujer hispana de presidenta de los Estados Unidos entrando en la Casa Blanca y pronunciando parte de su discurso en español. Eso es una realidad, basta vivir aquí. Entonces, eso en España todavía no se ve. Yo animo mucho a todo lo que sea otra vez incentivar la relación personal de España-Estados Unidos, no solo a través de Europa, sino la relación natural que existe debido al potencial lingüístico que hay aquí en los Estados Unidos. Hay más gente en Estados Unidos que habla español que en España, y debido a la gran influencia que ha tenido España en los Estados Unidos, o sea, ya desde la Revolución Americana, que nosotros pusimos dinero, ¿no? O sea, no hay que olvidar que John Adams pues entró a Europa a través de Bilbao, ¿no? O sea, todo eso hay que vibrarlo, hay que vivirlo, y yo por eso animo pues a toda la diplomacia española, que seguro que lo está pensando, animo pues a la Casa Real, que seguro que lo está pensando, en el gran viaje de los reyes a Estados Unidos, y recuperar esa gran relación que ha existido siempre entre España y los Estados Unidos.
Pues estaremos bien atentos. Ojalá se cumpla todo lo que nos ha indicado el profesor Rafael Domingo, profesor de Derecho en la Universidad de Emory y catedrático en la Universidad de Navarra. Gracias, Rafael. Buenas noches.
Muchas gracias. Encantado, como siempre.
Adiós igualmente, amigo. Chao. Hoy te hemos hablado de la toma de posesión de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Por delante, 4 años en los que tendrá que lidiar con la pandemia, con la división y hasta la ruptura social. Mientras tanto, deja la Casa Blanca de muy malas formas, dejando en su legado el asalto al Capitolio, uno de los capítulos más bochornosos que han vivido los norteamericanos. Deberíamos mirar al futuro con esperanza, con atención, y ojalá se cumpla esa nueva mirada hacia Europa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.